Instagram, zona mixta guión bajo UI.
Y vamos a comenzar este segundo bloque de Zona Mixta y se viene la primera columna de este año de la mano del Grupo de Estudios Sociales y Culturales del Deporte. Y qué placer arrancar esta columna de la mano de Facundo Verdún, Liber Benítez, Bruno Mora. ¿Cómo estamos, Facu?
Bien, acá estamos. El espacio que nos convoca hoy en Zona Mixta, elegimos ponerle Deporte, Academia y Política. Así que vamos con Tutti.
Qué lindo.
Va a ser una columna, vamos a ver la frecuencia, pero la idea es...
Aparte, como son un grupo, vinieron en grupo.
Vinimos en grupo, vinimos para todos. Sí. La idea es siempre venir ahí bien acompañado.
Equipo unido.
Sí.
¿Y qué tema, ¿no? Varios términos ahí, por lo menos despierta interés.
Sí, fuerte. La idea es ir desglosando de a poco, ¿no? Agarrar temas de relevancia coyuntural, traer investigadores importantes, como tengo acá hoy al lado mío. Y bueno, desglosar algunas cosas que van pasando desde la academia, aportar cosas de distintos análisis y de a poquito ir metiéndonos. Nuestro grupo es el Grupo de Estudios Sociales y Culturales del Deporte del ICEF, como ustedes comentaban antes en la presenta. Y bueno, la intención es enriquecer y enriquecernos nosotros también en el debate de muchas cosas. El debate público y bueno, poner cosas sobre la mesa que puedan resignificar los acontecimientos vinculados al deporte.
Excelente. Y justamente decían que es desde el Instituto de Educación Física y está compuesto por varios integrantes también de diferentes espacios, que eso también lo hace que esté bueno esto, ¿no? Que en la mezcla.
Sin duda. Hay mucha gente. Yo, por ejemplo, soy... hoy hablaban de casas de estudios y eso más temprano. Yo soy acá. Así que, bueno, contentísimo local. De volver. Un local.
Local.
Un local.
Y no de la LICOM. No. De la Facultad de Información y Comunicación.
Tuve miti-miti. Tuve okay. 2 años de LICOM y 2 años acá.
Pero bien. El modelo híbrido.
Claro, me tocó.
No como nosotros, que somos de la vieja guardia.
Pero bueno, nada, ahora como licenciado en realidad me toca estar colaborando en Garra y un poco aportando en distintos lugares. Uno de ellos es el Grupo de Estudios Sociales y Culturales del Deporte y junto a mí están Bruno Mora y Liber Benítez, que tienen la capacidad de presentarse ellos mismos.
Muy bien, vamos a empezar entonces con el que tenga más cerca el micrófono, que por lo que veo es señor. Muy bien, se va pasando
Bruno,
la posta.
Bruno
Mora.
Está con
yo lo arranco a presentar. Licenciado en Educación Física, magíster, etcétera. Pero además, una persona muy vinculada al deporte también desde su práctica. ¿O no?
Judoka. Desde los 8 años que practico. No doy clases de los 8 años, pero sí... desde los 21 en el Olimpia, soy de aquella zona, viví siempre en Peñarol, ahora vivo en Sayago, pero fui circulé aquella zona, Prado, Olimpia, Colón, Sayago, claro. Villa Colón, Pueblo Ferrocarril, claro. Toda esa vuelta allá, municipio G, y bueno, y en el 2005 ingresé al ICEF.
Perfecto, y tenemos también a Liber, que creo que es de la misma generación, si yo no estoy
compañero
equivocado.
De generación de Bruno, arrancamos ya por el 2005, un placer estar acá en mi radio. Nada, también futbolero más que judoka, por la complexión física creo que pierdo con Bruno en el judo.
Perdemos todos, creo.
Competiríamos en categorías diferentes,
claro,
claramente.
Eso es lo que salva.
Entonces me salva, pero bueno, en grupo, viste que en realidad ya lo hemos agarrado en grupo y rinde. Así que...
Rinde, pero tampoco. Los 5.
Pero somos buenos futbolistas.
Es un grupo muy unido, eso se nota. Sí. Y bueno, y un poco para saber con qué iban a arrancar la temática de hoy. ¿Qué se traen entre manos? Que por lo que tengo ahí es el sistema deportivo. Que así como desde este lado digo, bueno, ¿qué será?
Porque claro, ahí va. Sí, ahí me dejó intrigado.
Diferentes interpretaciones claro. Podemos tener.
La verdad que es un tema que empezamos. Fue la primera lectura que tuvimos con el grupo. En ese momento estábamos con Rafael Loaiza, que era grado 5 de sociales.
También participó Marcelo Rosal de Antropología en algún momento. La primera lectura fue sobre el sistema deportivo de Jean-Marie Huron, un texto del 76, versión en castellano del 82, si mal no recuerdo, que es Sociología Política del Deporte. Y bueno, un poco nos adentró en el mundo de los estudios sociales sobre deporte.
Claro. ¿Sí?
Que en algún punto funcionaron en paralelo al campo de la educación física. Nosotros veníamos de una formación de la educación física donde el deporte era reglamento, técnica y táctica.
Claro, entrenar.
¿Sí? Con suerte algún docente te daba algo de historia, ¿sí? Pero sí, nuestra formación, estamos hablando hasta el 2016, ¿no? Claro. No estamos hablando hace...
Sí, reciente.
No estamos hablando de los 80.
Historia reciente.
Sí, hasta el 2016 el licenciado que egresaba tenía formación deportiva. En general eran la mayoría de los deportes colectivos conocidos.
Claro.
En los estudios sociales sobre deporte en Brasil le llaman... los cuatro fantásticos, que son voleibol, el fútbol, el básquetbol y handball. Algo de rugby, hockey, artística.
Cual sea el deporte, la forma de aprenderlo era más o menos la misma. Técnica, táctica
y reglamento.
¿Y cómo entrenarlo, cómo practicarlo como eje central para quien estaba destinado a esa práctica? No solo para enseñar esas técnicas, tácticas, reglamentos o poder llevar adelante un entrenamiento, un espacio... concreto o mismo la enseñanza en diferentes ámbitos, ¿no? El escolar, el barrial, o sea, la enseñanza del deporte, pero sin cuestionar quizás todo ese entramado que configura al deporte como un fenómeno mundial, como un fenómeno global que va más allá de eso que quizás puntualmente podamos estar pensando como la práctica en concreto de lo
además,
que pasa en la cancha, ¿no?
Hay un montón de líneas que apuntan a eso, de que justamente el deporte tiene relación con casi todo lo que nos pasa, ¿no? En la vida cotidiana y las actividades humanas, ¿no? Así que...
Pero qué paradójico que en un instituto de educación física, eso no lo estaban viendo, eso que parece que es del sentido común, claro, o que cualquiera que se hablaba de la identidad con el deporte, de la educación, pero nadie veía esa perspectiva educativa en términos de contenido dentro de la formación del licenciado en educación física. Sí se veía, por ejemplo, bueno, en didáctica, en pedagogía, claro, las cuestiones que se llamaban metodológicas, de progresiones, de ubicar los contenidos aquí y allá, pero nunca juntando esta cuestión técnica como, bueno, a la hora de generar un reglamento hay decisiones políticas. O a la hora que pensar que hay un modelo técnico ideal, hay decisiones sociales de un cuerpo ideal, de una forma de hacer ideal, ¿no? Que están medidas por otras cosas que no son la educación.
Claro.
Entonces, ¿cómo podemos, digamos, dar vuelta a la víbora para el otro lado y ver qué hay adentro, ¿no? Y eso es lo que nos empezó a preocupar con el grupo de estudios más o menos del 2015, 2016, justo calzó en la coyuntura del nuevo plan de estudio que es la licenciatura 2017 y empezamos a trabajar con otros servicios, digamos. Esta fue la excusa, claro, en realidad, del sistema deportivo para presentar un poco los inicios del grupo, digamos, sí, como primera columna también, ¿no? De empezar a pensar el deporte como algo social y cultural, y esta fue como su primera lectura. De hecho, Álvaro también fue objeto de ese plan de esos planes de estudio, digamos.
Sí,
vos
claro,
sos plan 92.
Yo soy plan... No, ni sé. No, ni sabe.
Uno que
creo
ya
que era el plan 92 modificado.
Reformulación 96. 96.
Ahí va.
Hablabas del sistema deportivo, ¿no? De esas miradas que por ahí fueron cambiando. Y como que lo primero que puede llegar a surgir es como el propio sistema deportivo a nivel de clubes, de instituciones o deportes competitivos o demás. O sea, el aspecto social, de la inclusión, bueno, los temas de género en el deporte, ¿no? O sea, como que hay un montón de cosas que bueno, el deporte, justamente entendido como un sistema, muchas veces expulsaba gente, ¿no? O sea, más allá de incluirse, puede ver también como esa lectura, ¿no? Medio...
Es muy generoso Sebastián hablando en pasado, ¿no? Pensando que bueno,
no,
el
no
sistema
sé,
deportivo no expulsa a nadie.
Trato,
¿no?
De...
Sí, claro, los precios de las entradas en Qatar,
claro,
y lo veo así.
Sí, claro. Sí, no, pero sí, está bueno eso que dice, porque...
Pero
porque
creo
en realidad
que
se vende un
peor,
discurso,
¿no?
Creo que tiene que ver con un discurso de normalizar y naturalizar algunas situaciones que terminan en frases del estilo, son los códigos del fútbol.
No,
son
los códigos del deporte. Vos tenés, para hacer deporte hay que pagar una cuota a un club.
O sea, totalmente.
Hay cosas que puedes hacer gratis, pero otras que no.
En esta idea de sistema deportivo también es una... una dimensión que nos interesó entrarle por ahí, porque permite justamente revisar que dentro de ese sistema hay cosas que en realidad o se escapan, se fugan, se entran, claro, se permea. Es decir, un poco la idea de presentar esta noción de sistema deportivo tiene que ver con presentar cuáles son esas características de funcionamiento, y entendemos que ahí hay una posibilidad también de reconocer los diferentes actores de ese sistema, ¿no? Porque a veces, ajá, no queda tan claro quiénes son los. El sistema existe, sí, hay una dimensión internacional política, hay una regulación local a partir de que el Estado Nación define que tiene que ser esa la forma del deporte. O sea,
deporte federado, Uruguay, por ejemplo.
Exacto, en Uruguay se define que las federaciones existan a partir de el ok del Estado. El Estado es el que dice, esta es la forma que este deporte va a ser practicado. De hecho, el caso de la FIFA, que hoy podemos llegar a ampliar un poco, con la AUF, la permite, abre puertas, ¿no? La FIFA es la que, sí, dice, pone las reglas de cómo entrar a ese sistema. El Estado da el ok o no, pero podría elegir otras formas, otros sistemas, claro, otras, sí, formas de practicar fútbol. Sin embargo, se elige, se toma la decisión de ser parte de un sistema particular que es el deportivo internacional, y tiene como ciertas características, un poco es lo que venimos a contar, porque empiezan a haber otros actores que quedan en esas relaciones políticamente por fuera, ¿no?
Por ejemplo,
con diferentes relaciones de poder a la interna.
No sé, estaba mirando una característica y no solo característica, sino que una de las cosas que tiene que ver este tipo de deporte es el rendimiento. Algo que nos puede parecer como muy natural decir, sí, claro. Recién hablamos de básquetbol. Bueno, el rendimiento de Uruguay en básquetbol, la selección. Y estamos hablando de una forma donde el rendimiento es una de las cosas más importantes. ¿Cómo lo puedes ver de otra forma que no sea mediante rendimiento? ¿Viste? ¿Cómo?
Claro, ahí lo que dice Brome es que está implicado, ¿no? El rendimiento junto con el sistema publicitario, jerarquizado y burocratizado, esos cuatro principios, digamos, están en conjunto, ¿no? No es que actúan por separado, ¿no? Entonces, el rendimiento tiene que estar burocratizado, jerarquizado y publicitado, ¿no?
Claro.
Porque el rendimiento tiene que ser una herramienta de comparación, claro, entre los mejores y peores, entre el que gana y que pierde, entre el que hace el récord hoy y el que lo hizo hace 50 años, ¿no? Es decir, es una herramienta de medición, y a su vez está engarzado en lo que podríamos decir una industria cultural. Es decir, ese rendimiento tiene que funcionar, ¿sí?, para ser vendido, para ser competitivo, para ser producido en masa. Por lo tanto, el deporte no solamente debería ser analizado, por ejemplo, educativamente, sino como parte de una industria, ¿no? Bueno, se producen cuerpos, hay modelos para esa producción, hay formas de venderlo, ¿no? Los deportistas no se venden solamente como gente que hace bien el deporte, sino que te venden una gaseosa, te venden un suplemento,
un,
te venden una marca, te venden un seguro, te venden un celular, o una empresa de celulares, te venden un escote, te venden sangre, ¿no? Venden un montón de cosas que van, digamos, en ese marco, ¿no? De hecho, justo hoy leía un artículo por una revista de educación física y ciencia, y decía: la combinación de las cosas, de las cuestiones eróticas, y las cuestiones brutales, hicieron que las luchadoras de MMA obtengan más likes, por ejemplo, ¿no? Ah. Que aquellas que no eran lindas, sí, y aquellas que no eran tan agresivas. Claro. Entonces, vender más también estaba relacionado con eso, y eso es parte del rendimiento. El rendimiento no es solo hacer el récord, sino que el rendimiento está organizado en todo eso, ¿no?
Y capaz que solo un agregado a esa idea, que eso también es parte de lo que los actores que transitan ese sistema, en lo que los actores de ese sistema son formados. No porque no sea dicho, eso no sucede, ¿no? Porque no sea estudiado, eso no sucede. Esa forma, ese modo de ser deportista, es parte de una formación que muchas veces arranca mucho antes de ser parte de ese sistema deportivo,
claro,
como actor federado, por, claro, ejemplo, ¿no? O sea, uno va a la cancha el fin de semana de minibásquetbol, de fútbol, de lo que querramos, y podemos empezar a ver que hay una relación con lo que de acá a 20 años, si vos querés ser parte de ese sistema deportivo que está predominando, tenés que hacer, ¿no? Sí, tenés, claro, que rendir de una manera, tenés que dejar de ir a los cumpleaños porque en realidad tenés 7 años y no vas a ser 10 años porque tenés un partido.
Claro.
Empezás en la idea del rendimiento y el sacrificio para estar dentro. Y ahí eso también va formando en estos, en este discurso que muchas veces lo repetimos, los valores del deporte, ¿no? Es decir, esta idea de los valores que en realidad ese deporte genera, y bueno, nada, capaz que eso es un ejemplo claro de que hay formación allá de que no la digamos.
A mí se me ocurría, en base a lo que decía Bruno, que un ejemplo que creo que todo el mundo lo va a entender es, englobando el rendimiento como una pata fundamental, es qué pasaría, o sea, lo que pasa en Uruguay cuando Uruguay no clasifica un mundial de fútbol. De ahí para abajo, o sea, es una catástrofe nacional, y todo lo que genera alrededor de los futbolistas, que vos decías, ¿no? Contratos, publicidad, como referente de valores, demás, todo lo que pasa, las pérdidas económicas para un montón de gente, eso es, bueno, no es solamente es un país de fútbol y la gente va a seguir jugando al fútbol de la liga universitaria, va a seguir jugando al baby fútbol, pero si Uruguay no va al mundial, pasan cosas,
¿no? Sí, justo no lo trajimos hoy para pensar sistema deportivo hegemónico, pero hay un libro de Roberto D'Amata, antropólogo que sigue vivo, ahora va a salir una reedición, un libro de hace 40 años, Universo del Fútbol, que habla de los dramas del fútbol brasilero, y uno, los dos dramas claros que pone arriba de la mesa en el texto, que es un ensayo sobre el fútbol brasilero, que es el texto que introduce el libro, es el Mundial de 50, ¿no? Sí. Seguro. Pero lo ve desde el lado brasilero. ¿Por qué desde el lado brasilero? Porque los brasileros lo ven con un drama, o sea, él ve, bueno, todo el drama de perder, ¿no? En esa situación. Pero él ve el drama, que lo que se oculta ahí, ¿no? Lo que se está ocultando, y después se hace muy visible mediante los medios de prensa, es el racismo. Él habla de la sociedad rancia, sí, brasilera.
Sí, total.
Porque culpan a los negros por perder el partido.
Barbosa.
Culpan a los negros de perder el partido. Claro. Y el otro drama que ve en el 82 es del texto, es las reglas universales. ¿Por qué? Porque las reglas universales nos ponen a todos en el mismo igual, el pobre, el rico, el negro, no sé qué. Pero eso esconde las relaciones de poder. Es decir, no cuántos millones sale cada jugador, de qué casa viene, de qué barrio, ¿no? Y esconde, a esto lo dice él claramente, la sociedad rancia brasilera, que era clasista, que conseguías trabajo por amiguismo, claro, ¿no? Entonces, en algún punto plantea como esos dos dramas en ese libro, que son, es un libro bien interesante porque además es una antropología de fácil lectura, digamos, ¿no?
Claro,
dice
ya la
fusión. Para dialogar.
Para toda la familia.
Para toda la familia. Y del otro punto que quería hablar, antes de hablar de cómo reconceptualizamos el sistema deportivo, es la cuestión de la jerarquización, que va a ser importante para el tema de hoy. ¿Por qué? Porque la jerarquización nos ubica en qué rol tenemos que cumplir dentro del sistema.
Bueno.
Es decir, si vos sos futbolista, tenés que entrenar, hay un mandato, ¿no?
Sí,
tenés que entrenar, tenés que ser varón, tenés que trancar, ¿no? Dependiendo al grupo social que pertenezca.
¿Sí? Al técnico hay que obedecerlo.
Como dijo Oliver, te vas a perder el cumpleaños, salida.
El técnico sabe quién lo renueva, ¿no? Quién es el agente que lo renueva, que es el director deportivo. El director deportivo sabe que tiene el mandato de la directiva.
Sí, los roles.
La directiva es la que hace política y elecciones. No son ni el técnico ni los jugadores, ¿no? Entonces hay una serie de decisiones que por arriba nuestro está la AUF, por arriba está la FIFA, por arriba está Sportacord, el Comité Olímpico, ¿no? Como las mega organizaciones, digamos, está muy clara la línea de relaciones jerárquicas, ¿sí? Esto es bien importante para pensar el sistema deportivo y qué está pasando hoy en muchas situaciones. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Porque en base a eso se legisla. También, es decir, Brom no es que lo agarra la legislación, el sistema deportivo, ve cómo funciona y lo piensa desde las ciencias sociales.
Una cosa importante con esto que decía Bruno en términos de legisla es qué ámbitos legisla, ¿no?
Bueno, y ahí está la jugada.
Y hay una dimensión jerárquica importante en esto, como decía Bruno, que es dónde termina el límite de legislación de la FIFA, del Comité Olímpico, para poder pensar en las políticas públicas del deporte en un país concreto como Uruguay. No,
o sea, no se meta con política porque los desafíos de la FIFA.
Esa relación, ¿sí?, que está puesta en juego es un poco la que venimos a jugar un rato a la radio.
Ahí voy a traer un ejemplo que creo que algo de eso tenían pensado hablar, que es el tema de Villa Española, Club Social y Deportivo Villa Española, que de un tiempo a esta parte ha mostrado algunas características muy poco típicas de todo esto que ustedes están diciendo, del sistema deportivo hegemónico. Un club que se compromete con determinadas causas, que tiene determinadas iniciativas, que tiene lazos sociales con las... O sea, rompe un poco con ese... No sé, lo estoy mirando de afuera, ¿no? Pero digo, es disruptivo. Al sistema es disruptivo y, de hecho, hay varias consecuencias.
Y en Uruguay, agrego.
Y en Uruguay. Pero un poco eso sirve como ejemplo también para entender lo que es como lo contrahegemónico o algo sí. así.
Capaz que antes como de pasar a eso sí. contra, plantear cómo en realidad esa idea del sistema deportivo desde el grupo intentamos como revisarla para no quedar en una en una única forma de leerla, ¿no? O sea, sí. no creemos, dentro por lo menos de las investigaciones que hacemos y del uh-huh. trabajo colectivo que venimos realizando, que ese sistema no tenga ni fallas ni forma de entrarlo, porque a veces cuando lo decimos de la idea del sistema deportivo claro. queda como muy armado y esto, si viene claro. así, se baja y es lo que funciona. Bueno, uh-huh. Como el primer postulado para pensar esto del sistema deportivo y que nosotros le agregamos esta dimensión de lo hegemónico, justamente lo hegemónico lo que habilita es pensar que hay posturas diferentes y que para alcanzar a ser el hegemónico hay que vincularse mediante relaciones que expresan posiciones de poder en el marco de un sistema y niegan, se enfrentan o colaboran con otros actores para poder estar en esa situación de predominio, por llamarlo de alguna manera. Entonces, es importante dejar en claro eso porque para nosotros la idea de revisar esto del sistema deportivo desde la posibilidad de lo hegemónico, ahí la mirada gramsciana, Gramsci propone pensar que ahí la dimensión de hegemonía justamente es habilita la posibilidad de pensar también lo cultural, la posibilidad de pensar qué es esto, cuáles son los actores que están en esa relación de poder y cuál es esa relación o intentar comprenderla. Bueno, nosotros intentamos ir a esa idea de definir o empezar a delinear algunas puntas para que eso se haga presente. Y ahí reconocemos básicamente tres elementos que tienen que ver con un discurso que va más allá de la conciencia de las personas que están dentro de ese discurso. Hoy sí. lo decíamos, repetimos muchas veces cosas naturalizadas que están como en la claro. se repiten una cosa repetida mil veces, es verdad. Bueno, pareciera que eso como funciona muy mantras, bien, ¿no? Queda, o sea, sí, queda como eso funcionando.
El deporte salud.
Ahí va, y que lo que nosotros vemos es que muchas veces estamos en ese plano sin estar como siendo consciente que nos está atravesando, ¿no? Me parece que eso es una característica importante de esta idea del sistema deportivo y no quiere decir muchas veces que las acciones que se tomen en esa referencia, discusión, generación de posiciones, lo que sea, sean del todo planificadas. Muchas veces son a partir de las coyunturas que ese mismo discurso propone, genera y uno puede interiorizar y tomar decisiones. Una segunda característica es la posibilidad de pensar cómo ese sistema, para ser hegemónico, tiene que sincronizarse o estar como en sintonía con otros sistemas hegemónicos. Lo educativo, lo político, ¿sí? O sea, cómo en realidad, para ser hegemónico, tengo que tener como esos avales, esas aliados conexiones, también, ¿no? esos aliados, para poder ser un discurso legítimamente aceptado y legitimado en masa, ¿no? O sea, sí. si no habría como esa claro. posibilidad. Y ahí también hay nuevas disputas, nuevas luchas, nuevos enfrentamientos que está bueno para pensar que ahí es donde el sistema deportivo no puede pensarse solo de lo que pasa en la cancha, ¿no? O sea, nos permite ir y decir, bueno, ¿cómo se enseña en una escuela el deporte? Ah, bueno, eso impacta o es funcional o no a un discurso que funciona en el sistema deportivo hegemónico, ¿no? Eso está bueno como para empezar a ver de qué manera entran otros
los medios de comunicación. Sistema,
exacto. No, las dimensiones son mucho más de las que se pueden percibir a simple vista.
Y por último, en realidad, después podemos ampliar alguna cosa, pero tiene que ver con la idea de que ese sistema tiene una herramienta a su favor, que es la posibilidad de cooptar, ¿no? De fagocitar, de jugar como en si esto que está teniendo
red, esto me encantó,
si esto que está teniendo que va gustando, esto que está vendiendo, bueno, de qué manera lo hago mío, ¿no? Entonces, ejemplos muchísimos, dos de la FIFA son muy claros, con el fútbol callejero, que el primer mundial de street football que hubo, la FIFA lo toma, ¿sí? Pero final empieza siendo una cuestión que era para cambiar las reglas de la FIFA. ¿Qué hace la FIFA? Bueno, hago un mundial de fútbol callejero, ¿no? Claro. Es una herramienta fácil de cooptar. Y así, bueno, tenemos un compañero que describe la dimensión de en Francia de un grupo de gente en situación de vulnerabilidad que empiezan a hacer el mundial vinculado a una categoría que en principio era de gente que estaba en situación de calle, hacemos un mundial de gente en situación de calle, ¿no? ¿Y quién presenta? ¿Quién está atrás? FIFA. ¿No? Entonces, claro, ¿cómo copto, ¿no? Como sistema, Y acá es más allá del fútbol, ¿no? Porque le ponemos FIFA porque tenemos estos dos casos concretos para compartir, pero hay...
No, totalmente.
Desde las políticas nacionales a las internacionales tenemos un montón de ejemplos, pero cómo, en realidad, esa herramienta es una herramienta que el sistema deportivo hegemónico utiliza todo el tiempo, ¿no? Es decir, cómo en realidad empiezo a cooptar aquello que oficia de punto a favor de lo que estamos haciendo. Esas tres características entendemos que son como las que nos permiten también ahí buscar esas zonas libres o esas zonas o espacios en los que eso no llega, ¿no? O sea, y ahí es importante justamente empezar a pensar en aquello alternativo, en aquello subalterno, en aquello que en realidad no sigue esas mismas lógicas o intenta fugarse, ¿no? De a poco esa dimensión que está establecida. Y entendemos que ahí podemos, el caso de Villa Española puede tener un
voy a reformular, caso, voy a reformular la pregunta. Después de esto la reformulo. Y bueno, nos queda poquito tiempo, pero a ver, voy a tratar de bajarla con una preguntita. Que una es el vínculo política y deporte. Claramente que.
Esto para que quede todo para que vengan más veces, ¿no?
Y después, claro, yo creo que sí. Después de y esto, no, básicamente es esto. Si sabe. Villa Española es o contrahegemónico lo que ha hecho, o alteró el sistema y lo complicó, o no sé, ¿qué interpretación tienen ustedes de toda esta situación donde, nada, lamentablemente se ha ido un poco de tema también, ¿no? O sea.
Sí.
Pero bueno, básicamente, Villa Española.
Primero que el tema ya se había ido de tema, sí, hace claro. tiempo, ¿no? Es sí. decir, todas las amenazas hacia los jugadores no son de ahora.
No,
eso
claro.
es. Sí, digo sí. porque en la prensa creo que se dijo, ¿no? Bueno, ahora se agregaron las amenazas porque uno se agarró, no sé qué. No, eso ya venía de hace más tiempo. Y acá tenemos un actor, además, que se está poniendo en juego, que se agrega a esto. Que en el momento que ya Mario Brom pensó el sistema deportivo, no estaba, en ese momento estaba el organismo internacional y los organismos locales, ¿no?
Sí.
Que es un grupo de efectos del neoliberalismo que son las sociedades anónimas, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo crecieron las sociedades anónimas deportivas, particularmente en la región, ¿sí? Y cuáles son los intereses que instalan y las competencias que instalan. En base a mostrar un modelo interesante a seguir, ¿no?
Sí.
Un modelo productivo, un modelo de la industria cultural, un modelo que vende, un modelo que te vincula con la elite mundial directamente. Es decir, gurises que hoy desde Uruguay van derecho al Manchester, ¿no? Digamos, claro. De paseo, a entrenar, no sé qué. Que eso era antes inviable, ¿no? Es decir,
impensado.
Las escuelas, ¿no? Inversiones, las escuelas de los clubes, ¿no? Que se hacen presente como escuelas de entrenamiento que
en diferentes, lugares del mundo.
Además,
¿no?
Ese, o sea, modelo de la SAD es por un lado. Te está mostrando como algo bueno en el mundo, está pasando esto, y por otro lado va muchas veces de la mano con la necesidad que tienen muchos clubes de decir, bueno, vamos a agarrarnos de esto porque es la tabla de salvación,
es,
¿no?
Lo que
porque,
sí, me
parece importante para empezar la columna decir que, digamos, en ningún momento vamos a poner esto de bueno y lo malo, ¿no? Digamos, ¿no? Sí. Lo que hace el grupo de estudios es intentar de estudiar el fenómeno. Claro. ¿Qué es lo que está operando en este sistema deportivo, ¿no? Estamos en el sistema, digamos, ¿no? Sí. Algo que es bien interesante, va más allá de la primera característica con Toliver, que cómo empezamos teóricamente, va más allá de la conciencia de los sujetos. Si estás hablando del deporte, está el sistema deportivo funcionando, ¿sí? Vos podés luchar, porque vas claro. a jugar al fútbol en la playa y agarrás reglas del sistema deportivo, digamos. No es que no las inventaste. O hay alguien que intencionalmente dijo que esas técnicas, esos reglamentos son del fútbol, tenis, playa, el que vos quieras, ¿no? Entonces, me parece bien interesante eso. Estamos en el sistema deportivo porque es el discurso va más allá de la conciencia de los que estamos ahí, ¿no? Hay decisiones que se toman más allá. Entonces, para el caso Villa Española, este elemento es fundamental porque se pone en juego ahí. Estamos en un momento histórico que no era aquel. Pero en un momento histórico también para el barrio, para la cultura de barrio, en este sí. caso, ¿no? Para un emprendimiento, por así decirlo, para una movida, para una forma de pensar el club social, que está muy vinculada a la creación de los clubes, que eran clubes sociales, básicamente. Es decir,
y de hecho el estatuto... Donde viene la denuncia, es un estatuto del año 58.
Sí,
sí, ese dato es interesantísimo y cruza solo un eje que me parece importante para el caso en concreto destacar, porque aporta quizás esto que decía Bruno de no jugar para un lado o para el otro, sino tratar de ver y comprender cómo funciona, ¿no? Los estatutos en realidad del fútbol en Uruguay responden directamente a los modelos de estatuto que tiene la AUF y a los modelos de estatuto que la FIFA le pide a la AUF, ¿sí? Es decir, no vas a encontrar en ningún estatuto del fútbol uruguayo diferencias en relación a ese punto en concreto que todos los estatutos dicen en relación a lo religioso y lo político. ¿Por qué? Porque emana de la FIFA, ¿sí? Es la FIFA que pone sobre la mesa que para ser miembro del espacio de FIFA tenés que poner un artículo en tu estatuto que dice eso, básicamente, ¿no? O sea, eso es lo que está bueno comprender de esto, claro. Porque si no, que nos quedamos en ¿de dónde sale que en el 58
se le ocurrió
bueno. sacarlo? Bueno, tiene que ver, como decía Bruno, con un contexto particular y con una historia que en realidad termina siendo funcional hoy, ¿no?
Claro.
A los gobiernos, a los jugadores, a los actores de ese sistema les es funcional. Porque además no se define en ese estatuto FIFA ¿cuál es la dimensión de lo político y lo religioso que se está haciendo referencia? Por lo tanto, queda a libre discreción de las fuerzas de cada uno de los países para definir hasta dónde es político, hasta dónde es religioso, hasta dónde no lo es. Y eso es una cuestión importante a analizar, porque está abierta esa discusión. La segunda, que es muy importante, esto funciona también en el viene como norma de los principios del olimpismo ya, en términos de esta idea de neutralidad política, ¿no? Esta idea de neutralidad política... ¿sí? Está puesta en juego y es una de las que empieza a operar como la posibilidad de decir, ah, están o no están hablando de política para poder generar esto, pero sin embargo esa misma idea de neutralidad política o religiosa oculta formas en las que en sus inicios el deporte moderno se propuso como sistema, es decir, la forma para poder expandirse tenía que ver con asociarse, muchas veces hay investigaciones concretas, pero en el caso uruguayo la dimensión del INCO, la CJ, en relación a cómo ingresan los deportes al país, ¿no? Y el rol que juegan los actores religiosos, y lo mismo con la dimensión política, cuando se crea la Comisión Nacional de Educación Física, por ejemplo, se define hacer una política pública para regular el deporte, ¿no? Entonces, la dimensión de lo político ahí, ¿dónde está? ¿Dónde queda? Cierro con esto, con lo de Villa Española, como para que tenga un cierre, una idea. Las intervenciones están previstas dentro de lo que en realidad se sucede en la gestión de los clubes deportivos. O sea, no es que contra Villa Española hubo un acto maquiavélico de la derecha para poder estar sacando... Es el funcionamiento de un sistema deportivo que opera y ahí lo político que se pone en juego es, lo decías vos que cuando se fue de tema, es qué define, por ejemplo, o cuáles son, y es una investigación que la dejamos picando para la que venga, cuáles son, por ejemplo, lo que se comunica de las intervenciones del MEC en relación a por qué interviene. Ahí tenemos la posibilidad de agarrar todas las intervenciones en la historia del MEC en relación al deporte y ver cuáles son esos actores. Atento, donde en realidad se está yendo
sociales acaba de tirar un pique
donde en realidad el MEC, para el caso de la neutralidad deportiva o para el caso de los problemas que identifican en la intervención, justamente eso, ¿no? O sea, cuáles son esos motivos, esos fundamentos, porque ahí se está jugando lo político también, ¿no? En esa definición de por qué intervengo o por qué no intervengo, y no en términos de derechas o izquierdas, sí en términos, creo yo, vinculados a un sistema económico que tiene una forma de funcionar y que está asociado a la dimensión que el sistema deportivo hegemónico propone, ¿no? Entonces ahí, para intentar redondear un poco
ahí,
la idea y la consulta. Bueno.
No, está tremendo. Yo creo que vamos a tener que hacer otra columna breve. Nada, primero agradecerles el espacio, pasaron bien.
Divino.
Perfecto.
Nos faltaron.
Quedaremos para que viene. Bueno, nos vamos a ir a la pausa porque se viene el momento mundial después de esto, pero.
Muchas gracias
a Bruno Mora, a Facundo Verdún, a Líder Benítez y al grupo de estudios sociales y culturales del deporte.
E alla fine tutti pronti per andare in processione. E l'uomo in cappuccio sta a capo del corteo.
Zona mixta. Un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.